Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Como cada sábado estamos con Julio Amorín Ponce, historiador de la Ciénaga de Zapata, tras Cosculluela en el humedal. Buenísimos días para usted.
Buenos días para ti, los radio oyentes.
¿No te gustó la presentación que te hice hoy?
Óigame, eso está divino.
Pues tenemos una pregunta pendiente de la semana pasada para responderle a los oyentes.
Bueno, ¿por qué la CIA, el Pentágono?
Escogieron precisamente Bahía de Cochino y Girón para su ataque mercenario.
Y no otro lugar de Cuba. ¿Volvemos a la naturaleza?
Volvemos.
Si te decía que la historia y la naturaleza andan indisolublemente unidas en el humedal, es porque ya las investigaciones han dado pie a una serie de fundamentaciones, argumentaciones, ¿verdad? No podemos perder de vista de que la Siena es un gran humedal, pero es una cuenca, es una zona de 15 kilómetros de Siena, y entonces es un lugar perfecto para establecer una cabeza de playa. ¿Por qué decimos esto? Necesariamente, ellos tenían que establecer esa cabeza de playa para luego pedir auxilio a las potencias occidentales y a Estados Unidos para una intervención directa. Y tenían que soportar solo 72 horas. Ahora, ¿qué mejor lugar que la Ciénaga? Que tú podías entrar, mira, los accesos a la Ciénaga nada más. La carretera Australia, Playa Larga, Girón.
Sí.
La carretera Yaguarama, Orquita, San Blas, Girón. El terraplén, Covadonga, San Blas, Girón. Y lo que el cenaguero llama mégano, y que realmente nosotros decimos, y se dice la palabra correcta, médano de duna, o sea, camino por la costa de arena, que saliendo del castillo de agua puede llegar, ya te puede empatar a Playa Larga, pero bueno, antiguamente llegaba hasta Punta Perdiz. O sea, mira, esas eran las cuatro accesos terrestres que tenía la Siena. Si tú topabas esas cuatro carreteras o terraplenes, como quieras llamarle, tenías que pasar una Siena de 15 kilómetros de ancho, casi, por ejemplo, por la carretera de lo que nosotros llamamos el peaje y la boca, o pálpite, que es el primer lugar alto de esta zona, y si tú picas esa carretera y empiezas a hostigar a todo el que quiere entrar, oye, no 72 horas, yo pienso que te pasas unos días en eso. Y ese era el objetivo, porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué los mercenarios no siguieron? No, porque ese no era el objetivo de los mercenarios. El objetivo del ataque mercenario por Bahía de Cochino era establecer una cabeza de playa y a las 72 horas pedir auxilio a Estados Unidos, la OEA. Que acuérdate que aquello, la OEA era, como se dice, el traspatio, era un dominio yanqui completo. Fíjate si fue así que casi todos los gobiernos, excepto México, rompió relaciones con Cuba. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa cabeza de playa era el objetivo de los mercenarios, de los 1.511 mercenarios que vinieron a enturbiar, a matar, a destruir lo que la revolución estaba haciendo en la Ciénaga de Zapata. No olvides que ya para el abril de 1961 estaba casi terminada la villa turística de Girón. Estaba terminada casi la villa turística de Playa Larga. Ya existía las cooperativas de carboneros. Ya existía la cooperativa de pesca. Ya se estaban haciendo las casitas de los carboneros, que después vendría lo que nosotros llamamos Buenaventura, el propio Cayo Ramones. Acuérdate que es Cayo Ramones.
Cayo Ramones.
Pero eso no lo vamos a cambiar el nombre ahora.
No.
Estamos hablando de historia. Y, o sea, las transformaciones ya en el año 61 que se estaban haciendo en la Siena de Zapata presagiaban una aurora, un porvenir para la otrora África tenebrosa de Cuba. Y eso parece que no se lo enseñaron los mercenarios. Y ellos pensaron que cuando desembarcaran y dijeran que era el ejército libertador de Cuba, dime tú, compararse con los mambises del siglo XIX, y que la Siena los conocía muy bien, porque la Siena participó en las tres gestas libertarias del siglo XIX, ¿cómo no va a diferenciar entre un pirata y un mambí? Mira, Yoslavi, muchas de las lanchas de aluminio que trajeron los mercenarios tenían pintada la carabela del símbolo de los corsarios y piratas. Esos que se decían llamar libertadores de Cuba. ¿Cómo tú vas a ser libertador de Cuba siendo un corsario y un pirata, chico? ¿Qué es lo que venían? ¿Por qué la operación de Bahía de Cochino se llamó Operación Pluto? Mira, Pluto en la mitología griega quiere decir el dios de la riqueza. ¿Qué era entonces lo que venían a buscar los mercenarios recuperar? Porque ahí venían cazatenientes, venían hijos de terratenientes, venían hijos de la burguesía, de la gran burguesía y mediana burguesía cubana.
Recuperar sus propiedades.
Entonces por eso es que le ponen el nombre.
Un plan muy bien elaborado,
sí,
porque lo elaboraron
bien. Concebido para el lugar. O sea, una ciénaga de difícil acceso y solo tenían que ellos esperar 72 horas y después pedir el auxilio al ejército de Estados Unidos, o sea, una intervención directa. Y mira, que no te hagan cuento, porque eres joven, los mercenarios trajeron armamento para no hacer una cabeza de playa, sino para hacer un continente. Lo que no tenían era la moral combativa, no tenían el valor de estar defendiendo una causa justa. Esa es la verdad.
Muy bien elaborado el plan, pero muy tontos y muy torpes.
Por eso, cuando ellos expresaron en el entronque Playa Larga, hermano, únase al ejército libertador, el ejército de la libertad, ¿qué respondieron los milicianos? ¿Patria o muerte?
Ya había un pueblo aquí preparado y dispuesto a defender.
¿Y qué pasó con los atentados que hicieron en La Habana? ¿Y qué había pasado con el incendio del Encanto en La Habana? ¿Qué había pasado con el día 15, el bombardeo a nuestros principales aeropuertos? Bueno, ya se presagiaba una invasión. Fidel lo que no sabía ni cuándo ni dónde se iba a producir la invasión. Ahora, de que se estaban preparando, ya tenían la información. ¿Entiendes? Entonces, los mercenarios no pueden decir, ni los que lo prepararon, ni lo armaron, de que habían sido equivocados ni engañados, como muchos dijeron que venían como cocineros. ¿Te das cuenta?
Sí, ahí ese todo cuento. El mundo venía como cocinero.
Sí, todo el mundo como cocinero y nadie venía a tirar un tiro. Bueno, y las 6 víctimas civiles, que después vamos a hablar de ellas. ¿Y quién las mató?
Claro.
¿Quién mató a la mamá de Nemesis? ¿Quién mató al niño de Girón? Bueno, vamos a hablar de eso en otro programa, te lo propongo. Ahora, lo que debe quedar claro, que el plan estaba muy bien concebido porque el objetivo era no tomar Cuba, sino hacer una cabeza de playa, o sea, tomar un pequeño territorio, soportar 72 horas allí, crear un gobierno provisional y ese gobierno provisional pedir la ayuda directa de los Estados Unidos y por ende una
intervención. Y como ellos son tan bondadosos,
entre comillas,
supuesto hubieran estado dispuestos a ayudar.
Claro.
Bueno, que la ayuda sea para 100 años adelante, 200 o muchísimos más. Pero nosotros no queremos ayuda.
Claro que
no. Pero yo sí le sugiero una cosa a usted. A los oyentes le ha gustado mucho que usted dé la pregunta de lo que va a tratar la próxima semana. ¿Por qué no le adelantamos a ellos qué vamos a estar abordando la próxima semana? ¿Estaremos hablando de las víctimas de Girón?
Bueno, yo pienso que primero deberíamos abordar algunos elementos de la gesta como tal.
Ajá.
O sea, ¿qué acontecimientos más trascendentales se desarrollaron durante los 3 días de combate?
Muy importante
que,
eso.
Sería un elemento para narrar historia. O sea, acuérdate que para hacer historia y no hacer una narración, un cuento, la diferencia está en que tú vas narrando los hechos cronológicamente y vas dando lo temporal y lo espacial y lo estructural de la historia. ¿De qué estamos hablando ahora? De la política. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto, hubo una guerra. ¿Dónde se produjo esa guerra, ese conflicto? En la Siena de Zapata. Ver lo espacial. ¿Y cuándo fue lo temporal? En abril de 1961. Eso te lo propongo. Vamos a dejarlo así a los oyentes, que piensen cuáles fueron los principales acontecimientos acaecidos durante la gesta de Girón en abril de 1961.
Pues ya estamos en abril y si usted quiere saber un poquito más de estos 3 días muy tristes para la Ciénaga de Zapata, los espero Los esperamos.
Sí, seguro.
La próxima semana, porque Julio Amorín Ponce estará nuevamente con nuestro colectivo y todos los oyentes tras las huellas de Cosculluela. Tras Cosculluela en el humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.